ADN.
Ya, son las 8 de la mañana con 6 minutos, avanzamos en este ADN hoy, hablamos de seguridad, hablamos de migración, hablamos de lo que pasó este fin de año en la región metropolitana y en el resto del país, y para eso está con nosotros en este ADN hoy, inaugurando este año, inaugurando el 2025, el ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, bienvenido. Buenos días.
Muy buen día.
Gracias por acompañarnos, pues felicidades.
Igualmente.
¿Cómo pasó su año nuevo?
Trabajando.
¿Cómo evalúa en materia de seguridad, en el área de su competencia, estos primeros días del 2025? Ya vamos a entrar al detalle respecto de todo lo que ha ocurrido, particularmente en materia de delincuencia, pero ¿cuál es su primer balance?
El primer balance en relación a... estas fechas son fechas de eventos masivos, donde hay cierto riesgo. Por ejemplo, en la región metropolitana habían 14 eventos masivos autorizados, más los no autorizados, y eso generan aglomeraciones de personas y ciertos riesgos, y fue una noche muy tranquila en esos términos.
Oye, noche tranquila, pero así todo, y lo estamos viendo en algunas imágenes de las pantallas de televisión que nos acompañan aquí en el estudio de ADN, se volvió a llenar de fuegos artificiales irregulares.
Sí.
Esto sabemos, ocurre en algunas celebraciones deportivas. Dice la no sé si es mitología popular, digamos, pero que cuando llega droga a determinadas poblaciones se avisa con fuegos artificiales, y pese a que la ley existe, que la prohibición existe, hay muchísima gente que esto lo sigue vulnerando.
Y además de eso, y con incautaciones estos días...
15.000 unidades, claro. antes del feriado.
Carabineros y Ministerio Público en el contexto de una investigación.
¿Pero no hay gente que se ríe al final de la autoridad?
Lo que pasa es que tenemos... Yo no sé si la expresión correcta es risa. Lo que sí es que hay un esfuerzo bien significativo por parte del Estado para efecto de limitar este tipo de contrabando. Creo que además es conveniente hacer un mensaje un poco más profundo en torno a los riesgos. Quiero recordar que la prohibición de la venta a granel de los fuegos artificiales tiene razones de salud pública, finalmente, ¿no? Pero es un asunto respecto al cual el Estado tiene que mantener su posición bastante activa. De hecho, días previos a Año Nuevo, el Ministerio Público entregó los resultados de sus investigaciones, en el fondo.
Ya, pero es un problema para la seguridad pública.
Es un problema para... A ver, la prohibición de fuegos artificiales...
En relación a cómo
voy a hacer
la norma.
Sí, digamos. Voy a hacer dos cosas que son distintas, en el fondo. La prohibición de fuegos artificiales tenía que ver con una razón de salud pública. Número de niños y personas que
más. Sí, claro.
Ya. Lo que pasa es que en general, ahora viene la dimensión de seguridad pública. Las prohibiciones tienden a generar mercados ilícitos, que es esencialmente lo que nosotros hoy día tenemos en la actualidad en una serie de cosas. Yo diría que es lo que pasa con drogas, es lo que pasa con en contrabando en general. Uh-huh. Y esos mercados ilícitos son extremadamente rentables. Uh-huh. Y eso genera un problema de seguridad.
Claro.
De hecho, esos mercados ilícitos generan problemas de seguridad, entre otras cosas, porque hay distribuciones territoriales, que es en parte lo que explica la violencia que se ha utilizado en el último tiempo en el país.
¿Está fallando aduanas? ¿Está fallando más control? ¿Más multas?
No, yo diría el régimen de responsabilidad penal en estos ámbitos. Yo creo que es uno de los grandes consensos que el país ha tenido entre el año 2023 y 2024. ¿Está mejorando sus mecanismos de fiscalización? No es que esté fallando aduanas. Yo creo que uno de los resultados y de las herencias que hemos tenido este tiempo es que el Estado logra resultados mucho más eficaces cuando hace trabajo integrado, en el fondo, ¿no? Eso implica que aduanas no puede trabajar solo, tiene que trabajar con las policías, que las policías requieren también al servicio de impuestos internos para poder hacer ese tipo de fiscalización. Lo voy a plantear en términos sencillos. El desafío que tiene el país luego, sobre todo la legislación reciente que ha aprobado, no es solo perseguir el contrabando en concreto o mercados ilícitos respecto de los bienes que se transan en el mercado, sino que es derechamente desbaratar las organizaciones financieras y patrimoniales que están detrás de ellas. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el país. Nosotros hemos tenido la reforma de la ley el año 2023. El Ministerio Público está avanzando en ese sentido. Las policías están sofisticando sus investigaciones, no simplemente para la incautación, sino que también para la red de financiamiento. Y nosotros estamos obteniendo resultados, pero debiéramos obtener más resultados, esperando especialmente el año 2025, un año de consolidación de esa estrategia de persecución penal y policial.
Ministro Cordero, volviendo al inicio, hablábamos al principio de cómo estuvo la jornada, fundamentalmente de Año Nuevo y el feriado de ayer, 1 de enero, en relación a los eventos masivos y en relación también a la seguridad en general. Pero el año 2024 terminó en la región metropolitana la última semana con una marca de 15 homicidios.
Sí.
En cerca de 4 y 5 días, digamos, ¿no? Y eso vuelve a poner sobre la mesa un debate que en el fondo no desaparece, que es qué está pasando con esos homicidios. Y de ahí la derivada de cuestionar ciertos planes del gobierno para enfrentar la seguridad, particularmente el Calle Sin Violencia, que muy probablemente es el plan más emblema,
sí,
en esa materia. ¿Cómo puede ser que 15 homicidios ocurran solo en la región metropolitana en un margen de 4 o 5 días?
Primero, yo creo que uno de los grandes... A ver, yo creo que uno tiene que identificar cuáles son los logros que se han tenido, cuáles son los quiebres de tendencia que se han logrado, cuáles son las falencias que tenemos y cuáles son los desafíos para el año 2025. Yo creo que esa descomposición es necesaria, fundamentalmente porque lo que primero las personas debieran saber es que nosotros veníamos una alza de delitos violentos muy significativas del año 2016, que tuvo una leve baja durante la pandemia, pero que luego se expandió sustancialmente. Los índices de violencia no solo se han manifestado en Chile, sino que en una buena cantidad de los países del mundo. Pero me quiero focalizar en, frente a esa crisis de violencia, cuál fue la reacción del Estado, no del gobierno, del Estado. Fue lograr un gran acuerdo transversal que lo que ha logrado es, esencialmente, una expansión legislativa como el país nunca había tenido hasta ahora en materia de seguridad. Esa es la, como yo diría que, el año 2024 puede ser recordado como un año donde se abordó el tema de seguridad con visión de Estado, ¿no? Lo segundo, el índice de homicidios del país venía en aumento y yo creo que en el tema de homicidios uno tiene que hacer la descomposición. ¿Cuál es el indicador de homicidio? Porque siempre se estudia, porque es el delito más violento, afecta,
sí, claro,
el bien más esencial. Pero dentro de los homicidios nosotros tenemos distintos tipos de homicidios. Uno, que están vinculados a riñas, pero... otros que tienen que ver con reacciones circunstanciales, y la tercera que están vinculados a bandas u organizaciones criminales, que en el país aproximadamente está cerca del 40% de esos homicidios, pero lo que el país sí ha aumentado, esto es bien importante, es el uso de armas de fuego. Y el uso de armas de fuego es el resultado de... ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tenemos un conjunto de mercados ilícitos. El caso de microtráfico sería quizás el más emblemático en la región metropolitana, que está caracterizado tanto en la zona norte como en la zona sur por bandas nacionales y que además tienen disputas de territorio. Eso es esencialmente, cuando uno tiene esa caracterización, es más o menos lo que se ha estado abordando, que es la evidencia que tiene el Estado hasta ahora y en la manera en que se ha ido abordando.
Ahora, entremos en las falencias,
ahora,
ministro.
Porque... es que desde el punto de vista de las cosas que se han avanzado.
Ya, sí.
Una, además de la legislación, además de la creación del Ministerio de Seguridad, que yo creo que es la implementación del 2025, una de las cosas significativas ha sido tratar de perfeccionar la persecución penal, no solo desde el punto de vista de la legislación, sino que también de los medios. Ahí están... los grupos ECO, en el fondo, ¿no? Que es un financiamiento desde el Ministerio del Interior hacia el Ministerio Público, con el propósito de tener atención inmediata frente a homicidios.
Ante delitos que ya han ocurrido, digamos, ¿no? O sea, sí, la Fiscalía ha avanzado esa persecución.
Lo que pasa es que la persecución penal es bien relevante.
El punto es que las personas dicen, bueno, de todas maneras hubo 15 homicidios en la región metropolitana en 5 días.
Lo que pasa es que, si me permite, sí.
Seguir. Claro que es finito.
Lo que pasa es que, luego, ¿qué característica tienen los homicidios que han ocurrido y que están vinculadas a organizaciones criminales estos días? Tienen que ver con disputa de territorio.
Uh-huh.
Voy a ejemplificar en el caso de La Vega, porque creo que La Vega es un buen ejemplo.
¿Sí?
Lo que nosotros tenemos hoy día es información de intervención, ya no de comunas, sino que de barrios o sectores.
¿Y eso es el Calle Sin Violencia?
Lo que pasa es que Calle Sin Violencia ha permitido ir sofisticando los lugares de intervención.
Ya.
La Vega es un buen ejemplo, que tiene 3 municipios. Tiene Independencia, Recoleta y Santiago. Es un lugar donde existía un servicio permanente de carabineros. Y es respecto del cual ha existido irrupciones sistemáticas por parte tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones respecto de determinados homicidios que ocurren en esa zona. ¿Cuál es la característica hoy día de los homicidios que están ocurriendo ahí? Una disputa territorial de bandas. cuál es la falencia, o sea, cuál es entonces los mecanismos de corregir, pese a todo eso que está hecho ahí, es que las intervenciones tienen que ser mucho más focalizadas, ¿no? Y esas focalizaciones suponen, entre otras, los trabajos de inteligencia que para determinados sectores están haciendo con intervenciones un poco más específicas en esos ámbitos.
¿Y eso es lo que usted ha planteado como modificaciones o avances o
adaptaciones del plan
Calle Civil? Sí. Hacia allá apunta, porque los últimos días se dijo que se iba a esperar el consolidado de homicidios del año 2024 para dar cuenta ¿De qué se va a tratar?
Lo que pasa es que el consolidado es relevante para efectos de mostrar cómo se ha ido deteniendo y quebrando la tendencia al alza, que era una de las cosas que el país tenía que hacer. Lo segundo tiene que ver con los tres ámbitos. Uno, la estrategia de persecución criminal, que es la que se ha estado viendo con el Ministerio Público, un poco lo que ya he conversado. La segunda tiene que ver con las estrategias policiales. Y las estrategias policiales apuntan a patrullajes selectivos y focalizados en ámbitos muy específicos. Nosotros, si tomamos los datos del 2022, 2023 y 2024, más o menos en la región metropolitana nos vamos a encontrar con aproximadamente 15 lugares recurrentes. ¿Ha existido intervención policial ahí? Ha existido intervención policial. Lo que necesitamos es una intervención policial algo distinta. Están trabajando los servicios, levantándose inteligencia prospectiva entre las organizaciones estatales. La respuesta es sí, porque aquí pasa una cosa que es bien, bien paradójica, ¿no? Y es que uno lee expertos, columnistas y la prensa, que me parece muy legítimo, sobre la base de cosas que hay que hacer sin preguntarse si se están haciendo. Y la paradoja en materia de seguridad es que hay muchas cosas que el Estado está haciendo, pero que no puede entregar por detalles por razones obvias.
Pero de acuerdo a las cifras uno podría decir ya, si se está haciendo, está dando los resultados que debiera dar.
Desde el punto de vista de la tendencia, el resultado sí. El desafío el país para el año 2025 son dos. Es despolitizar la seguridad, y eso tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad. Y segundo, al tener un ministerio sectorial, los indicadores de desempeño tienen que estar muy focalizados. Y el desafío que tiene el país para el año 2025 ya no es detener la tendencia al alza, que es lo que ha hecho estos dos últimos años, sino que directamente comenzar su disminución.
Pero, ministro Cordero, ¿usted mide la tendencia o este quiebre de tendencia en número de delitos? Porque quienes también lo están viendo en las características de cada delito, al punto de que incluso gente desde el oficialismo da cuenta de un gobierno que estaría sobrepasado en materia de seguridad, hasta declaraciones como las de José Antonio Kast, que dicen que este gobierno, el gobierno de Boric, se ha convertido en el gobierno más sangriento de las últimas tres décadas.
Ya, la última me parece que es una... Primero, si vamos a discutir técnicamente, discutamos con datos, no con percepciones. Y segundo lugar, con lo que está sucediendo concretamente en las comunas, en los barrios. La declaración a la cual usted hace referencia, una declaración de respecto de la cual yo me hice cargo días atrás, yo creo que hay dos maneras de abordar esto. Una, como el país lo ha hecho, el Ejecutivo y el Congreso lo ha hecho, y es lograr grandes acuerdos en materia de seguridad, y eso significa generar un régimen institucional para obtener resultados y transmitirle tranquilidad a las personas. Y dos, que esa declaración se basa en antecedentes de homicidios que él entregó en relación a la administración del presidente Piñera, que son falsos. Entonces, si vamos a discutir con datos, discutamos con datos de verdad. Eso. Segundo, en relación a lo que ha sucedido, si el país lo que ha tenido, y esto es la tendencia que venía mostrando sobre el 2016, no solo el alza de homicidios, por eso la focalización en homicidios es tan relevante, sino que la violencia de los mismos. Eso es cierto. Y en segundo lugar, un factor que es muy determinante para eso es intervenir el mercado de las armas. Y por eso, dentro de la política del último año, el presidente de la República fijó un plan de fiscalización de armas, pero para que ustedes tengan órdenes de magnitud, hasta antes de esto, el año 2024 se cumplió con creces la meta que fijó el presidente, que era fiscalizar el 10% de las armas inscritas, pero hasta antes de eso estábamos fiscalizando el 2.2% de las armas inscritas. Con los datos del 2023 ya vamos a tener los datos del 2024, pero solo con los datos del 2023 de las armas incautadas a propósito de procedimientos policiales, el 50% de esas armas estaba legalmente inscrita. Entonces, tenemos un tema en torno al mercado de las armas, un mercado, de hecho, asociado a armas inscritas, que tiene mercados secundarios de arriendo, y por eso la fiscalización en armas es tan relevante. Entonces, no es solo reducir el número de homicidios, sino que qué tipo de homicidios es lo que se tienen que reducir, que son especialmente estos que están vinculados al uso de violencia de armas y que está muy asociado a la disputa territorial de bandas en la ciudad.
Ministro Cordero, para avanzar a otros temas, porque también tenemos migración y otras varias cosas sobre la mesa, solo para terminar con el tema del plan Calle Sin Violencia, fundamentalmente. En los últimos días han hablado muchos alcaldes, la alcaldesa Karina Delfino, que preside hoy día la organización que reúne a varios municipios, y lo que ponen sobre la mesa permanentemente es cuán posible es aumentar la dotación de carabineros, que eso aparece como fundamental, y lo segundo, terminar con lo que ellos llaman inequidad territorial en el tema de la dotación policial. Y siempre se pone el mismo ejemplo, una comuna de la zona poniente de Santiago versus Vitacura, por ejemplo, que tiene ocurrencias de delitos distintos y que tiene más carabineros que cualquier otra.
Lo que pasa es que hay que hacer dos dimensiones distintas.
Lo primero, ¿se puede aumentar la dotación de carabineros?
Bueno, esta es una administración que no solo ha destinado la mayor cantidad de recursos que se han hecho en el último tiempo para carabineros, sino que además tiene el plan de expansión de la dotación policial que no se había tenido hasta ahora.
¿Y eso qué meta tiene?
Y eso nosotros vamos a aumentar en 1,000, va a aumentar además los egresos en 800 por año, pero nosotros seguimos teniendo, ojo con las dotaciones, yo nunca, no puedo hablar de dotaciones específicas, entre otras cosas porque las dotaciones están protegidas por ley, tenemos sobre 60,000 y el país tiene que seguir creciendo en eso. Ok. Lo segundo, y esto es bien relevante, es que nosotros tenemos que hacer una distinción del funcionamiento operativo de las policías. Una es el funcionamiento de las policías a nivel territorial. Por ejemplo, ¿cuánto es la dotación de la comisaría? Uh-huh. Y otra cosa distinta es cuánto esas comisarías tienen respaldo de los servicios complementarios por parte de la policía que son relevantes. Lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Los servicios que prestan las comisarías están muy focalizados al territorio, pero, por ejemplo, todos aquellos que están vinculados a la acción para intervenir en barrios donde queremos focalizar con Calle Sin Violencia se hacen con servicios policiales específicos adicionales al de las comisarías. No sé si me explico bien. Sí, entonces, para mirar la distribución policial, uno no solo tiene que mirar la dotación por comisaría, sino que cuántos servicios policiales esa comuna está recibiendo.
¿Pero usted se hace cargo de que hay inequidad territorial en la distribución? ¿Y por qué eso se mantiene?
No, sí, lo que pasa es que hay si uno mira en términos estáticos, esa afirmación es correcta. Si uno lo mira en términos dinámicos, es decir, cuántos servicios policiales, es lo que uno debiera ir conversando con los alcaldes. Las próximas semanas nosotros tenemos reuniones con ellos. Es bien relevante además cómo se complementan otros factores, que es el rol, por un lado, de la seguridad privada. La seguridad privada puede ayudar, pero también puede sumar probablemente mayores intervenciones policiales, y también el trabajo con los municipios, porque además esto es un tema de escala en el fondo. Lo ejemplifico con lo siguiente. En el caso de los barrios que van a intervenir focalizadamente a propósito de determinados sectores que son muy violentos en materia de homicidio, esa es una decisión de intervención que se hace en ese barrio más que en la comuna, en el fondo, ¿no? Y por eso yo creo que hay que ir distinguiendo los desafíos que tiene la policía a nivel territorial de aquellos que son más estructurales y que requieren el complemento de servicios especializados. Pero eso es un diálogo permanente con los alcaldes, por cierto.
Ministro Cordero, yo sé que esto es materia de debate desde el comienzo, pero hay mucha gente que sigue vinculando inseguridad con migración. Y hemos conocido en las últimas horas este informe del INE que da cuenta de prácticamente 2,000,000 de extranjeros viviendo en nuestro país, un aumento de casi el 50% desde el año 2018, 46,8. Y desde el sector político, una vez más, hay declaraciones como la de la senadora Evelyn Ferrier, que dice que acá estamos a las puertas de un perdonazo a muchas de estas personas que ingresaron irregularmente a nuestro país. ¿Se está a puertas de un perdonazo a migrantes?
No, en absoluto. Y yo creo que así como en materia de seguridad, a rato se ocupa la estrategia del temor. Y yo creo, yo lo he dicho, ocupar la estrategia del temor como un mecanismo de adhesión política creo que ser de las formas más perversas de lograr adhesión política, porque se basa en la angustia de las personas.
¿Y en un año electoral usted cree que...?
Y en un año electoral eso es especialmente complejo. Y yo en eso llamo la responsabilidad de los actores políticos. En materia de migración, la estrategia es distinta, que es la estrategia del rechazo. Yo simplemente en esto, la pregunta es la siguiente. Los datos que se entregaron son datos que están vinculados al INE. Es información estadística poblacional. Y la pregunta que uno debiera hacerse es mejor conocer o hacernos los lesos con esa información. Claro, y yo creo que es mejor conocer. Eso es lo primero.
Hay parlamentarios, perdón, ministro, que decían que aquí se había contabilizado por primera vez también a migrantes en condición irregular.
Sí.
Y eso era como validar una condición que se quiere rechazar y que se quiere normalizar.
Digamos, es que, ¿no?, eso yo creo que es un profundo error. Eso, o sea, esa manera de ver las cosas es una simplificación, creo que una cierta deslealtad con la discusión pública. Yo creo que no incorporar a las personas que están en condición irregular en términos de estadísticas poblacionales, uh-huh, a eso me estoy refiriendo,
sí, claro,
es en el fondo engañar a los chilenos. Porque es decir, esas personas no existen cuando existen. Desde el punto de vista de seguridad, es clave saber de qué universos estamos hablando. Y tercero, solo recordar que este es un dilema permanente que ha tenido el Estado de Chile en el último tiempo. La segunda administración del presidente Piñera lo que hizo es que regularizó en dos periodos más de 300.000 personas. Entonces, esto es relevante desde el punto de vista, esto a propósito de lo que dijo el gobierno, lo que anunció el gobierno, particularmente yo, porque se estaba estudiando un mecanismo de regularización para las personas empadronadas, que son un universo de 182.000 personas. Porque esencialmente, en materia de seguridad, el país tiene que saber quiénes son y dónde están. Ese es el punto que es clave. En lo demás, el argumento del perdonazo, del aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera, es como es un libreto relativamente conocido y que está relativamente estandarizado en distintos países del mundo.
Pero por los datos que usted maneja, ministro, ¿hay una relación entre el aumento de la delincuencia y sobre todo delitos más violentos con el aumento de migrantes?
No. Los datos que nosotros... ¿Hay migrantes comprometidos en delitos violentos? Sí. Hay determinado tipo de delito que cometen los migrantes que no estaban en presencia de la delincuencia nacional. Sí, por ejemplo, extorsiones. Todos los delitos parasitarios, aquellos que están vinculados a trata de personas, es un delito muy focalizado en personas de nacionalidad extranjera. El victimario y las víctimas. ¿Eh? Ojo. Los delitos de extorsión son habitualmente, se expandieron a partir de ahí. Todo lo que tiene que ver en el último tiempo con disputas territoriales en el sector, en la región metropolitana, en la zona norte y la zona sur, siguen siendo bandas nacionales, además que tienen su origen en clanes familiares que son históricos en esos barrios. Entonces, ya hay otro dato que es relevante. El 15% de la población penal hoy día en recintos penitenciarios es de nacionalidad extranjera y mayoritariamente está vinculada a la ley de drogas, en el fondo, microtráfico, etc. Entonces, desde el punto de vista, esos son los datos. Que implique eso, una correlación directa entre uno y otro, la verdad es que no. Lo que sí es que en determinados tipos de delitos sí ha tenido un impacto.
Ministro, usted decía que aquí no hay perdonazo, lo viene diciendo desde el principio, desde que plantea esta posibilidad de la regularización. ¿La regularización va a ir sí o sí? ¿Al término de este gobierno van a estar esos 182.000 migrantes o ese universo, porque usted ya sacó a varios de ese universo, a un centenar por lo pronto, sí, a propósito de antecedentes penales, pero esa regularización de quienes se empadronaron, ¿va a ir sí o sí durante este gobierno?
Lo que nosotros tenemos que, luego de la ronda de conversaciones y además una vez que nosotros mostremos bien los datos de descomposición interna, lo que eventualmente se podría avanzar es en la regulación del procedimiento para la postulación. Ese es el punto. Para la postulación, esto no opera de pleno derecho por una resolución administrativa. Se regula un procedimiento respecto a los cuales las personas que están en ese universo de las 182.000 tienen que postular y acreditar el conjunto de antecedentes que se les requieren.
¿Y eso sí va a pasar en este gobierno?
La decisión sobre iniciar el procedimiento es una decisión que el gobierno va a informar durante el primer semestre de este año.
¿Qué futuro tienen?
El 92% de esas personas son de nacionalidad venezolana. Ojo, ajá, que yo creo que no es menor.
¿Qué influencia puede tener lo que va a pasar en un par de días más cuando Maduro asuma de nuevo en Venezuela, con toda la incertidumbre que eso significa?
La incertidumbre en América Latina en general.
Porque quienes dicen que va a llegar Edmundo González de todas maneras, el líder de la oposición.
Los asuntos de relaciones exteriores, yo no me puedo pronunciar.
En el escenario de incertidumbre.
En el escenario, en general, respecto de las autoridades, porque además en la región se ha producido un gran consenso de que el combate contra organizaciones criminales es un tema que requiere concierto de los países, sí, al igual que el tema de migración. Hay una inquietud en general en la región de dos dimensiones. Una, la decisión de la nueva administración del gobierno americano, particularmente por el impacto que tiene en México, uh-huh, y de eso hacia Centroamérica. Y en segundo lugar, el efecto no que puede tener respecto de una nueva diáspora la asunción, el nuevo periodo de Maduro.
Ya, lo que le iba a preguntar, ministro, ¿qué futuro tiene o qué posibilidad hay de que en el futuro, valga toda la redundancia, se firmen acuerdos como el que se firmó con Bolivia en materia de migración, sí, de expulsiones, de contrabando? Porque uno dice, bueno, sin Venezuela, cuando el 92% de quienes se empadronaron son venezolanos, vienen desde ese país, sin un acuerdo parecido con Venezuela, bien pocas expectativas hay en esa línea. Perú ha sido muy enfático en el cierre de sus fronteras, incluso. ¿Se puede avanzar desde Chile con los países latinoamericanos en acuerdos que permitan controlar en conjunto la migración?
A ver, primero, para abordar los ilícitos fronterizos se ha avanzado bastante. Yeah. Yo creo que lo que faltaba era el trabajo con Bolivia. Cuando vino el ministro del Castillo, el ministro de Gobierno, que estuvo acá para la suscripción, creo que sus palabras lo dicen mejor que nadie. Dijo de un modo muy gráfico, dijo: si los malos se organizan, ¿cómo los países no nos vamos a organizar para esto? Y tomaron bastantes meses esta conversación con Bolivia. Y yo creo que es fruto de lo que explica que solo el trabajo colaborativo en la frontera es posible resolver estos problemas. Ahora, cada uno de los países tiene realidades distintas desde el punto de vista del número de personas que migran y del control de su frontera. En el caso de Perú, los trabajos de cooperación policial, fundamentalmente para desbaratar banda, ha sido muy exitoso, uh-huh, al igual que con Colombia. Pero las dimensiones que tienen los distintos países de América Latina con distintos volúmenes de migración, la preocupación central sigue estando en esos volúmenes, pero sobre todo por los impactos en materia de seguridad.
¿Y en la colaboración policial con Venezuela, hay algún tipo de colaboración? Hoy día no hay embajada de Venezuela en Chile, no hay embajador chileno en Venezuela, y la gran cantidad de migrantes que han llegado a Chile en el último tiempo son...
Sí, pero yo ahí tendría mucho cuidado en hacer vínculo de seguridad migración, uh-huh, o seguridad...
No, se lo pregunto aparte. ¿Hay colaboración policial con Venezuela?
Los ministerios públicos tienen esos contactos. Los demás es un problema que tenemos en la región. Ahora, el resto de la región ha tenido colaboración. Y en esto lo que voy a decir, creo que quiero ser bien responsable, porque no estoy asignando la responsabilidad a la administración del presidente Piñera. La administración del presidente Piñera enfrentó una realidad que tenía que abordar nomás. Pero los líderes más importantes de organizaciones criminales en Chile ingresaron en el año 2018 regularmente y obtuvieron visa en Chile. Los dos que han sido objeto de extradición, tanto de Colombia como de Costa Rica, ingresaron a Chile regularmente y tenían visa. O sea, buena parte de los líderes de esas organizaciones han abandonado el país producto de la estrategia de persecución penal del Ministerio Público. Por eso la colaboración entre los países es tan relevante para obtener sus extradiciones. Lo que quiero decir es que el fenómeno ha ido mutando muy significativamente del 2018 hasta ahora. Y yo creo que asumirlo con responsabilidad y con transparencia de la información es la única forma de poder abordarlo bien, creo. Sí.
Ministro Cordero, en un par de días más, el 11 de enero, usted va a cumplir 2 años en el gobierno. Sí. Como ministro de Justicia, en una circunstancia bien especial, hoy subsecretario del Interior, hoy día como ministro subrogante. Cuando se hace el balance, ya que estamos en este cambio de año con balances y proyectos, ¿cuál diría usted que va a ser el legado de este gobierno? Porque desde la oposición hablan del gobierno de menor crecimiento económico, desde el regreso a la democracia, ya hablábamos del tema de la violencia. ¿Cuál va a ser el legado de este gobierno?
Bueno, yo creo que, como he dicho, el presidente, al gobierno todavía le queda un año para seguir gestionando el Estado, pero uno de los grandes desafíos que enfrentó esta administración cuando asumió, en un conjunto de inconvenientes, de problemas, y el país ha logrado su normalización. Y yo creo que aunque a algunos les guste exacerbar, ¿no?, la disidencia y el desacuerdo, durante esta administración, yo creo que hay acuerdos transversales muy significativos para el país. Yo sé que la seguridad es un espacio que se ha transformado de disputa política, y creo que tenemos que acostumbrarnos a profesionalizar más esa discusión. Y ahí la importancia de la implementación del Ministerio de Seguridad. Pero en materia de seguridad, este país ha logrado acuerdos que eran sencillamente imposibles hace algunos años atrás. Y a veces, creo yo, valorar la normalización y sobre todo la disposición a acuerdos en contextos donde de tanta crispación, creo que es un activo en sí mismo. Y yo creo que en eso el liderazgo del presidente y la instrucción que le ha dado a sus ministros y ministras ha sido clave.
¿Más difícil ser su secretario del Interior o ministro de Justicia?
Desde el punto de vista de carga laboral, Tengo mucha mayor carga laboral como subsecretario del Interior, sí.
¿Y le gustaría ser ministro de Seguridad Pública?
No, o sea, primero es un cargo de exclusiva confianza del presidente.
Le gustaría, ministro.
Yo ya fui ministro, y le quiero decir que yo me siento, cuando me vaya al gobierno, me voy a sentir muy orgulloso de haber servido en dos cargos al país.
Ministro Cordero, una última cosa, al menos de mi parte, lo que tiene que ver con la investigación de gastos reservados. Hay una investigación penal abierta por la Fiscalía en relación al uso de esos gastos reservados del ex subsecretario Manuel Monsalve, pero también hay una solicitud hecha por el propio gobierno de Contraloría, que ha tenido algunas diligencias en el mismo Palacio de la Moneda. ¿Qué novedades hay en relación a eso? ¿Eso tiene plazos? Porque, claro, lo penal tiene una, que va por un carril. La Fiscalía está evaluando si formaliza también a Monsalve por esa arista, pero ¿qué pasa con lo administrativo?
En lo administrativo, a ver, primero el gobierno ha sido bien transparente desde el inicio en entregar toda esta información, se la entregó al Ministerio Público. A mí cuando me formularon una pregunta estando en el Congreso, y también fui muy transparente de lo que estábamos haciendo en esa evaluación, a la Contraloría. Hay dos dimensiones que está haciendo la Contraloría. Uno es el sumario administrativo, que está a cargo de ella, y la segunda es lo que se denomina como el arqueo de gastos reservados, que al final es una mini auditoría o una auditoría en propiedad al proceso de cierre de gastos reservados de la administración del periodo del ex subsecretario Monsalve. Por cierto, como usted dice, uno al camino del Ministerio Público respecto de las avances de Contraloría son dos distintos. Uno, el sumario probablemente va a seguir tomando un tiempo, y en relación al informe de auditoría de gastos reservados, que es fundamentalmente procedimental, nosotros esperamos tener noticias antes del mes de marzo.
¿Usted como subsecretario, un poquito más de 2 meses en el cargo, ha tenido que usar gastos reservados?
No, ni tampoco he requerido remesas para gastos reservados.
¿Y a usted le parece que basta con que la sospecha crezca desde el lugar en que Monsalve andaba con efectivo, que pagaba el hotel con efectivo, para el uso de esos gastos reservados?
No, porque, a ver, lo que yo lo he dicho con anterioridad, el Ejecutivo no tiene ningún indicio de uso indebido, pero la particularidad de las rendiciones de gastos reservados requiere de indagaciones y antecedentes para determinar su uso indebido, que yo creo que las herramientas más eficaces para evaluar eso están en el orden penal, no en el orden administrativo, entre otros porque ahí hay medidas intrusivas que ni en el orden administrativo ni la Contraloría pueden realizar. Así que yo creo que desde la perspectiva de la determinación o no de uso indebido gasto reservado, creo que es más bien la información que pueda recopilar el Ministerio Público lo que va a ser la útil.
Ya pues, ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, hasta mañana, ¿no? ¿Mañana regresa la ministra toda?
Mañana regresa como vicepresidente de la República.
Si es que viaja el presidente al Polo Sur.
Presidente, sí.
Ya pues, muchísimas gracias por acompañarnos en ADN.
Muy bien, muchas gracias.